En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a hacer una meditación sobre nuestra vocación virginal y la gracia del arrepentimiento, porque este tiempo de Cuaresma es para todos. La Cuaresma no es únicamente para los que tal vez juzgaríamos grandes pecadores. Y creo que ahí hay una trampa en la que es muy fácil caer. A veces uno piensa que por no encontrar grandes pecados, el llamado a la conversión es menos urgente. Resulta que nosotros nos convertimos hacia Cristo, sobre todo por amor a Él. La medida de nuestra conversión es la medida de nuestro amor. Y la razón para convertirnos hacia Jesucristo es porque su amor lo merece. Si uno toma esa perspectiva, uno se da cuenta que ninguna conversión termina nunca, nuestra conversión no termina jamás, porque nuestro amor hacia Él jamás termina, porque la necesidad que Él tiene, porque ha escogido tenerla, la necesidad que Él tiene de nuestro amor tampoco termina nunca. En ese sentido, este tiempo, por ejemplo, de Cuaresma, y lo mismo podríamos decir del Adviento, los dos tiempos que nos llaman particularmente a conversión, este tiempo tiene un gran impacto en nuestra vocación. Toda vocación cristiana ha de sentir el impulso de renovarse a través de esta práctica de la Cuaresma, y eso significa que también nuestra vocación virginal y nuestra vocación dominicana tienen que renovarse en este tiempo. Sin embargo, como que no resulta tan fácil relacionar uno el carisma virginal o la vocación virginal y la vocación o el llamado al arrepentimiento. ¿Cuál es el puente que une a estas dos realidades? El carisma virginal, que nos habla de pureza, y el llamado al arrepentimiento, que nos recuerda que hay mucho que purificar en cada uno de nosotros. Entonces, el primer vínculo es ese. ¿Qué estamos entendiendo por pureza? Una verdadera vocación virginal no se queda en el aspecto exterior o en el aspecto externo. Buscamos pureza en nuestros pensamientos, en nuestras palabras, así como buscamos y luchamos por la pureza en nuestros cuerpos, en nuestros corazones. La vocación virginal está relacionada con la pureza y, por consiguiente, está relacionada con la purificación. El arrepentimiento es un llamado a purificar, entregar de un modo más completo, entregar de un modo más perfecto, más total, nuestro corazón, nuestra vida, nuestros pensamientos y acciones, entregarlos a Cristo Jesús. Entonces ahí tenemos un primer vínculo. Como llamados al carisma virginal, estamos llamados a cultivar la pureza y, por consiguiente, a cultivar la purificación. Hay un segundo puente o hay una segunda relación que quiero destacar. Nos dice el apóstol San Pablo en la primera carta a Timoteo, en el capítulo primero, versículo 15. Es cierta y digna de ser aceptada por todos esta afirmación. Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, y el primero de ellos soy yo. Eso es 1 Timoteo 1:15. Y en ese solo versículo encontramos dos enseñanzas para el tema que nos ocupa el día de hoy. Creo que lo más evidente es lo que aparece ahí como segundo. San Pablo se mira a sí mismo como el primero entre los pecadores. Y este es un acto público de humildad, casi podríamos decir de humillación. La experiencia nos ha mostrado que la humildad es la única compañía posible para la vocación virginal. Ya mencionábamos en otra ocasión que San Agustín, en su libro sobre la virginidad, emplea capítulos y capítulos hablando sobre la humildad. Creo que si a uno le presentaran el libro de San Agustín o la obra de San Agustín, esta de la virginidad, pero sin darle la primera página o sin darle la portada, tal vez uno diría, ah, este es un libro sobre la humildad. Y también está esa frase que ustedes saben que me gusta tanto: la virginidad es la humildad del cuerpo y la humildad es la virginidad del alma. Estas dos virtudes están profundamente relacionadas y uno no alcanza la humildad si no alcanza a conocer la propia necesidad, los peligros en que se encuentra y las incoherencias y pecados en que ha caído. Estas son las tres fuentes de la humildad. Las repito: reconocer la propia necesidad, reconocer los peligros en que se encuentra y reconocer las incoherencias y pecados que ha cometido. Estas son tres fuentes preciosas de la humildad. Jesús nos invita a aprender de Él cuando dice: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y si nosotros estamos imitando, deseamos imitar a Jesucristo, si deseamos tener algo de su corazón, necesitamos la humildad. Pues un tremendo acto de humildad es lo que hace San Pablo ahí. Se ve que él tenía bien presentes sus propios defectos y tenía bien presente la situación de su pasado. Pero observemos una cosa: él no se queda acomplejado por el pasado. Porque hay algo muy gracioso: cuando los pecados del pasado nos acomplejan, ese es un acto de orgullo. Cuando uno dice, ¿cómo fue posible que yo cometiera tal o cual pecado?, en el fondo lo que está diciendo es: alguien como yo, con las cualidades, virtudes, inteligencia, santidad, alguien tan espiritual como yo, cometiendo eso, ahí hay soberbia, ahí hay una falta de humildad. Entonces, San Pablo nos da una lección muy grande aquí. Lección en el sentido de reconocer nuestras incoherencias buscando esa humildad, pero lección también en no quedarnos ahí entristecidos, acomplejados, porque esa tristeza y ese complejo, en el fondo, vienen siendo contrarios a la humildad. Entonces, observemos cómo en esa frasecita hay una lección para nosotros que queremos cultivar el carisma virginal. Nos dice San Pablo: el primero entre los pecadores soy yo. Y ahí nos está enseñando un modo muy concreto de cultivar nuestra vocación. Ese modo muy concreto es en el reconocimiento de nuestras necesidades, de nuestros peligros y de nuestros pecados. Porque esas tres cosas son las que traen la humildad. Y repito, la humildad es la virginidad del alma y la virginidad es la humildad del cuerpo. Pero luego sucede que en 1 Timoteo 1:15, San Pablo nos ha dicho algo antes de la frase que yo destaco como ejemplo de humildad, nos ha dicho algo. Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. De las muchas enseñanzas que podemos tomar de esa afirmación, permítanme que destaquemos esto. Siempre hemos hablado, del carisma virginal como un carisma esponsal. Nosotros cultivamos el don virginal no como un absoluto, no como diciendo es más perfecto no tener relación con el otro sexo. Ese no es el mensaje del carisma virginal. El carisma virginal tampoco es más perfecto tener uno la fuerza de aguantarse y no seguir el camino que sigue la mayoría, el del matrimonio. Estas expresiones o esta manera de mirar lo más perfecto, en el fondo son actos de orgullo. En el fondo es diciendo, miren cómo yo soy mejor, porque yo sí aguanté sin pareja, yo sí aguanté sin casarme, yo soy mejor que todos los demás, yo soy mejor que la mayoría. Eso es orgullo y, por supuesto, desagrada a Dios. En cambio, lo que nosotros hemos dicho es que el carisma virginal tiene un propósito, y ese propósito es esponsal. El carisma virginal quiere abrirse a la totalidad del misterio de Cristo, con todas sus implicaciones. El carisma virginal es una manera de acoger el misterio de Jesús, acoger la gracia de Jesús, acoger la verdad, la realidad, el cuerpo, la sangre, la divinidad de Jesús, de modo que todo lo que nosotros somos pueda unirse a Jesucristo. Y esta clase de unión es precisamente la que llamamos matrimonio espiritual, o es la dimensión esponsal. Bueno, ese es un presupuesto que ya lo tenemos claro porque lo hemos dicho muchas veces. Pero ahora vayamos a la frase de San Pablo. San Pablo dice, es cierta y digna de ser aceptada por todos esta afirmación, Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Ahora permítanme que yo tome el lenguaje de una persona que quiere unirse en santo matrimonio con Jesucristo. Permítanme que yo intente hablar el lenguaje de una virgen que quiere casarse con Jesucristo o que quiere profundizar su relación esponsal con Jesucristo. ¿Cuál sería el lenguaje que debería utilizar una mujer que se consagra así a Jesús? San Pablo nos dice que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Ese es como el único objetivo que señala, el único. La carta a los Hebreos cita un salmo, el salmo 40 o 41 creo, cuando dice que Jesús al entrar a este mundo dijo, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Y comenta también la carta a los Hebreos, y según esta voluntad nosotros somos salvados. Yo creo que es un testimonio interesante porque según lo que ahí aparece, yo tengo aquí a mano el texto de la carta a los Hebreos y creo que vale la pena leerlo. Esto está en Hebreos capítulo 10, versículo, ¿desde dónde leemos? Yo creo que podemos leer desde el versículo 5. Hebreos capítulo 10, versículo 5 y siguientes. Al entrar en este mundo, dice Cristo, sacrificio y oblación no quisiste, pero me has formado un cuerpo. Holocaustos y sacrificios por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, pues de mí está escrito en el rollo del libro, a hacer, oh Dios, tu voluntad. Y sigo leyendo de la carta a los Hebreos. Dice primero, sacrificios y oblaciones y holocaustos y sacrificios por el pecado no los quisiste ni te agradaron, cosas todas ofrecidas conforme a la ley. Entonces, añade, he aquí que vengo a hacer tu voluntad. Abroga lo primero para establecer lo segundo. Y en virtud de esta voluntad, somos santificados, merced a la oblación de una vez para siempre del cuerpo de Cristo. Este texto, ahí he leído Hebreos capítulo 10, versículos del 5 al 10. Este texto es extraordinariamente importante, porque la encarnación es aquel misterio sublime por el cual nosotros proclamamos que el Hijo Eterno de Dios asumió un cuerpo como el nuestro. ¿Y por qué Cristo asume un cuerpo? Aquí está la explicación. Vengo a hacer tu voluntad. En virtud de esta voluntad, la voluntad de Dios Padre, nosotros los hombres somos santificados, merced a la oblación de una vez para siempre del cuerpo de Jesucristo. Es decir, Cristo tiene un cuerpo para tener un cuerpo en sacrificio. El propósito de la encarnación, nos dice la carta a los Hebreos, es el sacrificio de la cruz. El cuerpo que Cristo recibe cuando entra a este mundo, ese cuerpo, esa realidad humana toda de Él, la recibe según la voluntad del Padre para ofrecerla en sacrificio. ¿Y cuál es el propósito de ese sacrificio, o sea, de esa oblación? El propósito es, lo dice aquí, en virtud de esta voluntad somos santificados. En virtud de esta voluntad somos santificados. Es lo mismo que decimos en el credo de la misa. Por nosotros y por nuestra salvación bajó del cielo, se encarnó, se hizo hombre. El objetivo de la encarnación, el objetivo de la presencia de Cristo en esta tierra, el objetivo de tener un cuerpo, Él, el único objetivo de todo eso, es aquella oblación, es aquel sacrificio que nos trae la salvación. Eso mismo es lo que nos dice San Pablo en el pasaje que ya mencioné. 1 Timoteo 1:15. Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Cristo existe, el objetivo de su vida, su única misión, el propósito de la encarnación, la razón por la que Él tiene un cuerpo, todo eso converge a una sola razón: el sacrificio santísimo de la cruz, a través del cual y en virtud del cual todos nosotros hemos recibido la salvación. Con esas afirmaciones cristológicas centrales, examinemos cómo queda el carisma virginal. He aquí que una joven dice: yo quiero vivir un misterio esponsal con ese Jesucristo. ¿Por qué? ¿Porque es un hombre muy inteligente? ¿Porque es un hombre muy hermoso? ¿Porque es un hombre muy sabio? ¿Porque es un hombre muy poderoso? Por supuesto que no, esas no son las razones. Quiero unirme, dice esta mujer, y esa mujer es cada una de ustedes, porque esa es la vocación que están viviendo. Esa es la vocación bellísima que ustedes tienen. Esa mujer dice: quiero unirme a ese, ¿y ese es quién? A Jesús. Quiero unirme a este Jesús, quiero unirme a Él. Y quiero unirme de un modo tan profundo, de un modo tan perfecto, que el único lenguaje que encuentro para expresarlo es el lenguaje de la esposa y el esposo. Quiero abrazarme a Él, quiero participar de su vida, quiero de tal manera ser una o ser uno con Él, como está significado cuando se casan un hombre y una mujer. Y pregunta: si la carne de Cristo existe para ser ofrecida en sacrificio, y si una virgen quiere unirse a esa carne de Cristo como una esposa se une al esposo, ¿cómo ha de ser la carne de la virgen? La carne de una virgen consagrada no puede tener otro destino sino participar del misterio de oblación y sacrificio de Jesús. Esto es tan bello, es tan profundo y tan bello. Dicho de otro modo, de pronto de una manera más gráfica. Dice una virgen consagrada: si mi esposo sufre y yo soy uno solo con él, yo estoy ahí donde él sufre. Y si él sufre por el pecado y para redención de los pecadores y para extirpar todo poder del pecado en la raza humana, ese es mi camino, ese es mi destino. Yo creo que esta perspectiva nos enseña muchas cosas. Nos enseña que el carisma virginal y el carisma penitencial, o sea, la participación en el sacrificio redentor de Cristo, una vocación virginal y una vocación penitencial, en el fondo son lo mismo. En el fondo, toda vocación virginal, precisamente porque es esponsal, no puede hacer otra cosa sino unirse al cuerpo de Cristo, al cuerpo ofrecido de Cristo, al cuerpo sacrificado de Cristo, al cuerpo eucarístico de Cristo, al cuerpo que a través de ese dolor, a través de esa ofrenda, ha comunicado salvación al mundo. Según ello, la persona que lleva verdaderamente una vida virginal tiene en su corazón continuamente ese sacrificio del Señor. Podemos decir que el lugar pleno de unión con Jesucristo va a ser el sacrificio de la cruz, porque Cristo tiene un cuerpo, nos ha dicho la carta a los Hebreos, tiene un cuerpo para ese sacrificio. Por esto, dice Santa Catalina de Siena, que el lugar de las bodas en una virgen consagrada es la cruz. Y llama a la cruz el lecho nupcial. Llama a la cruz el tálamo. Esa expresión tan poética, tálamo. El tálamo es el lugar de la intimidad entre el esposo y la esposa. El tálamo es el lugar de la unión plena. Para Catalina de Siena, el lugar de la unión plena con el esposo, el lugar donde una virgen es plenamente virgen, es la cruz. Es decir, vocación virginal y vocación penitencial se funden completamente en el misterio de la cruz, porque este esposo que tú has escogido tiene una característica, y es que nunca es más esposo que ahí donde ofrece su cuerpo por la redención del mundo. En ese sentido, llevar una vida virginal significa participar de ese misterio de Cristo, de ese misterio de amor de Cristo. Entonces, yo creo que ahí encontramos tal vez el puente más profundo entre las palabras conversión, contrición, arrepentimiento, cuaresma, adviento, todas esas palabras que forman como un racimo y que tienen su sentido, eso por un lado, y las palabras carisma virginal, consagración, esponsalidad, por otro lado. ¿Cuál es el puente que las une? La carne de Cristo. Si realmente queremos vivir el carisma esponsal, estamos uniéndonos a ese Cristo. Demos un paso más. Yo creo que esta segunda parte, hasta ahí la primera parte de la enseñanza. Ahora pasemos a la segunda parte. Yo le pondría este título que me suena simpático, pero por supuesto no lo digo por simpatía solamente. ¿Cómo se sube uno a la cruz? Porque uno entiende, digamos, se entiende más o menos con la cabecita, uno entiende. Cuando oye una explicación de estas, uno entiende Sí, el lugar de mi carisma, el lugar de mi vocación como religioso, como sacerdote, el lugar de mi vocación, dirá una virgen seglar dominica, el lugar de mi vocación es la cruz. ¿Cómo se sube uno a la cruz? Aquí nos apoyamos también, y aquí empieza la segunda parte de la enseñanza, aquí nos apoyamos también en Santa Catalina de Siena, que es nuestra maestra en este carisma, en muchísimos aspectos de este carisma. Dice Santa Catalina, es una frase que repite en algunas cartas, y creo que también en el diálogo, no estoy seguro, los clavos no hubieran sido suficientes para tener a Cristo en la cruz si el amor no lo tuviera allí amarrado. Uno no se sube a la cruz de Cristo por una simple decisión. Uno no se sube a la cruz de Cristo porque es el deber que corresponde a mi vocación. Como quien dice, me toca. Un matrimonio celebrado a punta de pistola es inválido según el derecho canónico. Y me acuerdo a mi maestro de novicios, el padre Pastor Prada, que nos cuenta la historia de un matrimonio que él estaba celebrando y preguntaba, llegaba el momento de preguntarle al novio, ¿aceptas a fulanita por esposa para serle fiel en la alegría, la tristeza, la salud, la enfermedad? Y el hombre callado. Le pregunta segunda vez, ¿que si aceptas en la salud, en la enfermedad, en la pobreza, en la riqueza? Y el hombre callado. Entonces le dice, mira, si no manifiestas tu aceptación, no hay matrimonio. Y le pregunta tercera vez, ¿aceptas a fulanita por esposa para serle fiel en la salud, en la enfermedad, en la riqueza, en la pobreza? Y el hombre responde, toca. Uno presiente que un matrimonio celebrado así no solo empieza muy mal, sino que no empieza. Algo parecido tenemos que decir, chistes aparte, en nuestro caso, en nuestra vocación. Uno no se puede subir a la cruz bajo el imperio de tocará. No funciona. No funciona un simple acto de nuestra voluntad. La participación en el misterio de la cruz de Jesucristo, la participación en su dolorosa pasión, la participación en su sacrificio redentor, es un acto de amor de Él hacia nosotros. Es un acto de amor. Y por consiguiente, la manera de subirse a la cruz es con la invitación de Él. Uno no se sube a la cruz porque uno descubrió, como eso es lo más perfecto, a esa tiene que ser la vida mía. De nuevo estaríamos cayendo en el orgullo, como diciendo, a mí no me vengan con cualquier vocación. La vocación mía tiene que ser la vocación. Como la más bonita, como la más perfecta es estar allá en la cruz, entonces me subiré a la cruz. Ese modo de razonar peca de orgullo, y un orgullo que por supuesto nos deja desvalidos frente a los ataques del demonio, porque la cruz es el ataque, es el lugar del gran ataque del demonio. Recordemos lo que nos dice el evangelista Lucas en el pasaje de las tentaciones. Dice que el demonio se retiró hasta una oportunidad propicia, esperando la oportunidad propicia. Y la oportunidad propicia vino en el momento de la cruz. De manera que estar en la cruz con Cristo no solamente es padecer dolor, sino es padecer los ataques inteligentes, estudiados, punzantes del enemigo, que lo mismo que quiso hacerle a Cristo, querrá hacernos a nosotros. Entonces es no solamente orgullo, sino que es necedad pretender uno subirse a la cruz por la sola decisión de uno mismo y como contando únicamente con las propias fuerzas. Eso es necedad. Nosotros subimos a la cruz de Cristo por un llamado del mismo Cristo. Así que la manera de subirse a la cruz de Cristo es empezar por escuchar a Cristo. Escucharlo. Escucharlo en su pasión. Escucharlo en su dolor. Escuchar muchas veces el palpitar de su corazón. Oyéndolo. Oyéndolo muchas veces. Hay un momento en el que uno siente la atracción, siente la voz poderosísima que lo levanta de las cosas de esta tierra y que lo sube a ese misterio incomprensible para la mente humana, el misterio del dolor que salva, el misterio del dolor que también es gozo. Y esta es la gran diferencia entre la persona que se sube a la cruz por sus propias fuerzas y la persona que se sube a la cruz atraída, levantada por el poder de la voz y el beso de Jesús. ¿Cuál es la diferencia? La persona que sube por su propia decisión, lo mismo que la persona que sube como el señor aquel diciendo, tocará, ese siente que está haciendo mucho y siente que le está costando mucho y por consiguiente pierde la alegría. La gran señal de que es Cristo quien me ha llamado a su cruz es la alegría, porque si yo subiera por mis propios medios, te puedo asegurar que me lleno de arrugas aquí en el entrecejo y me vuelvo amargado, me vuelvo tieso, me vuelvo orgulloso. Es el orgullo de la persona que siente que su vocación le está costando un trabajo terrible. Y esa clase de rostros, yo como los conozco de bien. ¿Cuántos rostros he visto así? En religiosas, en sacerdotes y en vírgenes. Es el rostro contrahecho, amargado. Es la persona que, aunque no lo dice con sus labios, en el fondo está diciendo con sus actitudes, me tocó. Yo no quisiera, pero habrá que aguantarse. Habrá que poner la cara dura y aguantar esto. No hay alegría. No es una persona distendida, serena, acogedora, feliz, descomplicada. No. Es una persona revestida de formalismo, porque siente, así como a mí me está tocando, me está costando tanto esto, el que quiera meterse por aquí que le cueste, tiene que costarle, esto tiene que ser tieso, duro. Es el rostro de pedernal y el corazón se vuelve también así. Esa persona obviamente se vuelve implacable frente a cualquier error que cualquier otra persona pueda cometer. Como le cuesta tanto trabajo subirse a esa cruz y en el fondo no quisiera hacerlo, entonces mira todos sus sufrimientos como si estuviera pagando un precio, como si estuviera comprando su redención. Por eso no quiere que nadie encuentre atajos para el corazón de Cristo. ¡Ah! El que quiera subir al corazón de Cristo, que le cueste. Tiene que costarle y tiene que pagar porque yo harto estoy pagando. Al contrario, qué lenguaje tan diferente el de la persona que ha encontrado esa voz de Jesús. La beata Teresa de Calcuta, cuando le preguntaban sobre su vocación, ella decía que ella había oído a Cristo, lo había oído. La frase que a ella la marcó fue esa frase de dos palabras, que en latín, por cierto, es una sola. En latín se dice sitio o sitio. En español se dice tengo sed. la Beata Teresa de Calcuta se acercó a ese misterio y afinó el oído muchas veces. Ella era religiosa de otra comunidad. Y ahí en esa comunidad en que se encontraba, afinó el oído, oyendo muchas veces el misterio del amor redentor, el misterio de la pasión. Y un día oyó a Jesús, ese fue el día de gracia para ella. Oyó a Jesús esa frase, tengo sed, que ustedes y yo la hemos oído muchas veces. En ese momento no la oyó ella con los oídos aquí del cuerpo, sino que resonó como un eco en todas las bóvedas de su corazón, resonó intensísimamente en su alma, resonó como una música de cielo, resonó como un huracán que la levantaba de esta tierra y que le decía, ven aquí, ven conmigo. Le decía a Jesús, ven a participar de lo que yo soy, ven a vivir lo que yo vivo, ven a sufrir lo que yo sufro, levántate. La voz de Jesús la levantó. Por eso la mirada serena, por eso la sonrisa bella de Teresa de Calcuta. Porque ella no sentía que es que me toca, es que me tocó ahora sí. Ahora me toca lavar llagas, ahora me toca atender gente. Ay, ahora me toca lidiar con el temperamento de todas estas hermanas. Ahora me toca organizar, ahora me toca viajar a no sé dónde. No, ella no vivía en el misterio de ahora me toca. Ella vivía tocada por esa voz que la levantó. ¿Cómo se sube uno a la cruz entonces? Uno se sube a la cruz oyendo y oyendo y oyendo y volviendo a oír a Jesús, hasta que esa voz se adueñe de nosotros, hasta que esa voz se convierta en una avalancha poderosa, incontenible, un terremoto, una erupción volcánica de amor que nos levanta y que nos lleva a ese lugar junto a Él. Ven conmigo, ven, ven aquí, ven a participar de mi misterio. Ven. He citado el ejemplo de Teresa de Calcuta. Quiero citar a un hombre, Ignacio de Antioquía. Ignacio de Antioquía oyó también esa voz bendita. Ignacio de Antioquía fue un obispo que murió mártir en el año 107. Los comienzos realmente de la iglesia. Para alegría nuestra, San Ignacio de Antioquía dejó una serie de documentos que son sus cartas. Mientras él iba de camino hacia Roma, él murió mártir en Roma, fue devorado por las fieras en el circo romano. Mientras él iba de camino, que esto duró pues unas cuantas semanas, desde la sede en que él se encontraba allá en Asia Menor hasta llegar a Roma, pues ese fue un recorrido largo. Y en ese recorrido él dictaba cartas a distintas comunidades. En total fueron 7 comunidades. Las cartas de San Ignacio de Antioquía, un documento precioso. Entre otras cosas es precioso el documento por esta frase que quiero recordar aquí con ustedes. Él dice en algún lugar que no le encuentra sabor ni gusto a las cosas de esta tierra, ni al alimento material, ni siquiera a las personas o conversaciones. Solo siento dentro de mí, dice, una voz que me llama, ven. Es un llamado, un llamado. Eso no se lo inventó él. Nadie se puede inventar eso, porque si uno pretende hacerlo por las solas fuerzas de uno, tiene consecuencias nefastas para la cara, una arruga aquí, entrecejo, aquí se arruga uno, se vuelve uno tieso, se vuelve uno fácil para juzgar a todos los demás, se vuelve uno, inmediatamente se le daña este dedo, y empieza uno a mantener el dedo así, porque se le daña el dedo índice y tiene que estar acusando a todas las personas. Ignacio de Antioquía nos da ese testimonio precioso que él había oído, que él oía en su corazón, esa especie de voz que lo llamaba, ven. Jesús en la cruz nos parece desposeído de todo poder, pero créanme, nunca fue, en ningún otro lugar es más poderoso Jesucristo que en la cruz. Por algo el demonio, si le teme algo, es a la cruz de Cristo, porque ese es el lugar del poder. Ahí está el poder mismo de la redención, en la cruz. Entonces, aunque la voz de Cristo salga temblorosa, porque es la voz de un agonizante, esa voz cuando nos llama tiene un poder increíble. Teresa de Calcuta fue transformada cuando oyó, repito, no con estos oídos, sino cuando oyó en su corazón ese tengo sed. Y ese tengo sed jamás la abandonó a ella. Ese tengo sed se quedó con ella para siempre. Y lo mismo Ignacio de Antioquía oyó esa voz de Jesús que le decía desde su propio martirio. Jesús llamaba a Ignacio y le decía: ven. Y entonces ya él tenía, era ganas de padecer por Cristo, y consideraba que era un gran regalo sufrir por Cristo, y consideraba que era un privilegio sufrir por Cristo. En la historia de nuestra orden dominicana hay un testimonio parecido que es tremendamente edificante. Es una historia un poquito larga, pues la narración es un poquito larga, pero es tan bella que yo espero que ustedes la disfruten tanto como yo. Cuentan las antiguas crónicas de nuestra orden que había la costumbre, en aquellos siglos, estamos hablando siglo XIV, siglo XV, y eso duró incluso hasta mediados del siglo XX, había la costumbre de leer por la mañana. De lo primero que se leía cuando se reunían los frailes para orar, lo primero que se leía era lo que se llamaba el martirologio. Nosotros sabemos que hay una fiesta de San Ignacio de Antioquía, que murió mártir. Sabemos que San Pedro y San Pablo murieron mártires. Sabemos que San Andrés Apóstol murió mártir. Sabemos que Maximiliano María Kolbe murió mártir. Pero el número de mártires no es así de pequeño, el número de mártires es inmenso. Entonces, en los conventos había ese libro que se llamaba el martirologio. Y lo que se hacía era lo siguiente: supongamos que se reunía la comunidad el 24 de febrero. Y así reunidos, para empezar la oración del día, leían el martirologio, es decir, recordaban a las personas cuya fiesta correspondería no ese día, el 24, sino al día siguiente, el 25. Porque se supone que ya las oraciones para el día 24 ya estaban preparadas. Entonces decían al principio del día 24 qué oraciones correspondían para el día 25, y para eso tenían que leer cuáles eran los mártires del siguiente día. Y todos los días recordaban mártires. Esa fue una costumbre muy bella que tuvo la orden dominicana, no sé por qué la perdimos. Todos los días, todos los santos días, lo primero que se hacía era recordar: hay gente que murió por Cristo, hay gente que murió por Cristo, mira los nombres para mañana. Hay gente que murió por Cristo, mira la lista de mañana. Hay gente que murió por Cristo, mira la lista. Así se formaron esos frailes, pero eran tiempos de persecución, y en un convento de estos estaban reunidos los frailes para empezar su oración. La tensión, lo que nosotros llamamos el orden público, estaba muy alterado. Eran tiempos de gran persecución contra los católicos, y estos frailes estaban reunidos en su convento para hacer la oración. Y cuando ellos fueron a hacer la oración, sucedió un milagro, por lo menos así lo cuentan las crónicas. Ellos abrieron su libro, el libro ese que se llama el martirologio, abrieron su martirologio, y cuando fueron a leer cuáles eran los mártires del día siguiente, estaban los nombres de ellos ahí. El Señor les anunciaba de esa manera que ellos estaban ya próximos a morir por la fe. Yo no me imagino qué sentiría yo de pensar que me quedan unas cuantas horas de vida. Yo no sé cómo reaccionaría. Creo que es algo muy fuerte. Pero la reacción de estos frailes fue de extremo júbilo. Porque si hay algo que nuestra iglesia ha afirmado siempre, es que aquellos que mueren dando su sangre voluntariamente por Jesucristo, esos, podemos decir, prácticamente sin lugar a duda, van a reinar con Cristo. Como dice San Pablo en su misma carta a Timoteo, si sufrimos con Él, reinaremos con Él. Y esta praxis es tan clara que la Iglesia Católica no pide, en los procesos de canonización de mártires, no pide que sucedan milagros. Cuando la persona no ha muerto mártir, siempre se piden unos milagros de prueba, ¿no? A lo largo del proceso de canonización, se piden unos milagros por intercesión de la persona que ha fallecido, como una especie de estar seguros de la intercesión y por consiguiente estar seguros de si la persona verdaderamente está en el reino de los cielos. Pero cuando son mártires, la Iglesia no pide esa prueba. Está convencida la Iglesia que el que muere por Jesús se queda con Jesús. Y entonces estos frailes abren ese libro y se encuentran con eso. Y la reacción de ellos es una reacción de extremo gozo. La reacción de ellos no fue "tocará". No. La reacción de ellos fue "alegrémonos. Nuestros nombres no solamente están escritos en este libro, en este pergamino que hoy está y mañana desaparece. Nuestros nombres están escritos en el libro de la vida, en el libro del cielo. Alegrémonos". Ellos recibieron, a través de ese milagro maravilloso, recibieron esa voz de Cristo que les invitaba a subirse a la cruz, a participar de su vida, pero sobre todo a participar de su manera de dar la vida y de dar vida. La vocación virginal es una participación del misterio de Cristo. La vocación virginal implica ese padecer con Él, ese subirse a la cruz. Pero uno no puede hacerlo, por propio impulso. Eso no es porque a mí me parece bonito, ni porque me parece sublime, ni porque me parece lo más grande. Lo único que uno puede hacer es oír. Y oír. Oír a Jesús muchas veces. Y aplicar el otro criterio de discernimiento. Si yo siento que el Señor me va llamando más y más a esa participación en su sufrimiento, pregunta: ¿hay paz? ¿Hay alegría? ¿Hay capacidad de acogida para todos? ¿O por el contrario, lo que hay es frente arrugada, juzgar a todo el mundo, pensamiento sombrío de todo lo que me toca a mí, pobrecito yo, nadie sufre como yo? Los criterios en ese sentido son bastante claros. Pidamos al Señor, y con esto terminamos, pidamos al Señor que nos aumente el amor hacia Él y que nos aumente la escucha. La escucha, el escucharlo a Él. De pronto un día tú oyes esa clase de voz. Yo sabré si tú la has oído, si te veo en alegría, en paz, en capacidad de acoger a los demás, derramar y derrochar compasión hacia los demás. Si así te veo, y si estás padeciendo y sufriendo por Jesús, yo podré decir: he aquí una virgen que escuchó ese llamado, bendito sea el Señor. Porque eso sí va a llevar a plenitud tu vocación virginal, eso sí lo va a llevar a plenitud. Los demás caminos pueden ser y pueden no ser, pero este camino, el camino de estar ahí abrazado al que es tu amor y tu esposo, ese camino no puede fallar. Ese es el camino más auténtico, el más firme, el más cierto. Pidamos al Señor, pues, que crezcamos en esa capacidad de escucha, escucha humilde, creyente, obediente y amorosa. Porque el Señor puede llamarnos también a nosotros y puede así llevar a su plenitud el carisma, la vocación que Él mismo nos dio. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.